7:32, son los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media, 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1, si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además, como siempre, les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos, nueva mañana de información local en este lunes 9 de octubre, y no saben ustedes las ganas que tenía ya de decirles todo esto, de volver a estar en antena después de una semana complicada, de una semana difícil. Yo quiero comenzar el programa pidiendo disculpas a todos nuestros oyentes por la ausencia, pero cuando a alguien le atacan los virus de la manera que me han atacado a mí estos días, una no está ni para hacer el programa ni para siquiera en muchos momentos levantarse de la cama, gripe, anginas, este tipo de cositas, que con los cambios de tiempo, bueno, pues ya sabemos lo que ocurre. Así que les pido disculpas, ya, así, nada más comenzar, por haberles tenido desatendidos y abandonados durante la pasada semana, durante unos días, pero bueno, pues no todavía al 100%, pero sí, ya, con las pilas cargadas y con fuerzas, con las fuerzas suficientes como para poder atenderles debidamente, comenzamos nuestro programa local de hoy, y ahora sí, me atrevo a asegurar y a decir que vamos a estar toda la semana y todo el mes y todo el año con todos ustedes, pues de una manera regular, como venía siendo habitual hasta hace nada, vamos, como viene siendo habitual siempre. Bueno, comenzamos, como les decía, nueva mañana de información local en esta mañana del lunes 9 de octubre. Vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de lo más importante que ha sucedido o que ha ido sucediendo, ¿no?, estos días y que no hemos podido contarles. No vamos a poder ofrecerles todo porque para ello necesitaríamos recuperar toda la semana pasada, toda la semana anterior, pero sí vamos a destacar lo más importante. Tenemos un informativo local que vamos a ofrecerles, como siempre, a partir de la una, lleno de noticias, algunas de la semana pasada las más importantes, muchas también de este fin de semana, todo lo que ha ocurrido también, esas jornadas barrocas de Villafranca, en Tafalla con lo de Zona Media por el tren. Vamos a irnos también hasta Lodosa, Andosilla, Mendavía, todas estas localidades en torno, para hablar de ellas, en torno al pimiento del Piquillo, a esa magnífica denominación de origen que tenemos en esta zona de Navarra. Y bueno, pues eso va a ser después. Ahora, en esta primera media horita de información local, como siempre, vamos a ofrecerles la previsión del tiempo y después, hoy, la idea era comenzar con nuestras efemérides, pero por cuestión de tiempo, por falta de tiempo, de tratar de que toda la información que queremos ofrecerles quepa en esta hora y media, bueno, pues después del tiempo vamos a ofrecerles nuestra noticia del día. Una noticia, bueno, pues que sin duda para Navarra, ¿no?, a nivel regional ha sido también quizá una de las más importantes de este fin de semana. Hablamos de ese pleno sobre la Ribera que tuvo lugar en el Parlamento el pasado viernes. Vamos a contarles la mayoría de los asuntos que allí se trataron, las posturas de los diferentes grupos, y después de todo ello vamos a ofrecerles avisos y cultura, porque en la segunda parte de nuestro programa, en cuanto acabemos el informativo, nos vamos a trasladar hasta Tudela, como cada lunes. ¿Por qué? Porque tenemos pues nuestro espacio habitual del fútbol, que esto no para, ya lo saben, el deporte sigue y sigue. Vamos a contarles los resultados de nuestros dos equipos fetiche, como son el Azcoyen y la Peña Sport, dentro de Regional Preferente, donde este año juegan los de Peralta. Este fin de semana, nueva victoria para el Azcoyen. Azcoyen 4, Mendavies 1. Primer puesto de ascenso directo para los peralteses con 10 puntitos. Y la otra cara de la moneda, como digo, cada semana la tenemos en segunda B con la Peña Sport. Teníamos un derbi importantísimo este fin de semana en Tafalla. Derbi que enfrentaba a la Peña contra el Izarra. Finalmente, Peñas por 0, Izarra 1. Se llevaron el gato al agua los de Estella, dejando de nuevo en ese último puesto con 0 puntos, el 20º, a la Peña Sport. Las dos caras de la moneda. El año pasado era al revés. Teníamos a la Peña en tercera, que siempre ganaba, y al Azcoyen en esa liga autonómica. Bueno, pues que no se sabía muy bien si ganaba, perdía, finalmente perdió, ¿eh? Así que bueno, una vez descendido el Azcoin y ascendido la Peña, este año pues le hemos dado la vuelta a la tortilla, ¿eh? Y los resultados positivos se los llevan los de Peralta y los negativos en esa liga tan complicada de segunda B, los de Tafalla. Bueno, vamos a trasladarnos a la una y media hasta esa redacción de la revista Plaza Nueva para hablar con Mikel Arilla, como hacemos cada semana, como hacemos cada lunes. Él nos contará estos dos partidos y también el resto de los partidos que han jugado los equipos de nuestra zona media, ¿eh? No vamos a dejarnos absolutamente a nadie. Y además, antes de nada, vamos a tener que darle la enhorabuena, en mayúsculas, a nuestro Mikel Arilla, porque, por si todavía no lo saben, va a ser o ha sido ya, todavía no se le ha entregado el premio, pero bueno, ha sido galardonado con ese premio Teobaldo de Promoción de Municipios y Concejos de Navarra, premio Merindad de Olite, ¿eh? Así que desde aquí ya de antemano, ya ha podido hablar con él estos días, pero bueno, le damos la enhorabuena, después se la daremos también con todos ustedes en directo, un premio bien merecido, premio a un trabajo bien hecho, ¿eh? Y la entrega de premios se va a llevar a cabo el próximo 20 de octubre en ese magnífico parador de turismo de Olite. Así que bueno, tenemos el lujazo de tener cada semana con nosotros a este premio Teobaldo, a nuestro Mikel Arilla, compañero queridísimo, así que bueno, le mandamos un beso y dentro de una horita, un poquito menos, estamos con él aquí en Onda Cero Zona Media. Vamos a hacer una parada, no quiero alargarme más, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos con la previsión del tiempo. Noticia del día, vamos a hablar de ese pleno del Parlamento en torno a la Ribera y después avisos y cultura que tenemos bastante en torno a nuestras localidades. Estamos ya aquí al pie del cañón con todos ustedes en esta mañana de lunes 9 de octubre, aquí en Onda Cero Zona Media. Vamos a estar como siempre en las ondas hasta las 2 de la tarde. Qué ganas tenía ya de decirles y de contarles todas estas cositas.
En Tafalla Olagüe confía en nuestro trato personalizado para dar un nuevo aire a tu baño. Cambiamos e instalamos mamparas sin perfilería con una bonita estética, fáciles de limpiar gracias a un cristal especial antical. También realizamos cambio de bañera por plato de ducha, extra plano y hecho a medida. Nuestro proveedor Novellini, líder en el mercado, ofrece además 15 años de garantía. Nosotros nos encargamos de todo. Vamos, medimos y preparamos un presupuesto sin compromiso. Olagüe. Búscanos en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
Dicen que cuando formas una familia es hora de sentar la cabeza. Tener hijos, mudarte a las afueras, escaparte algún fin de semana. Pero hay otra forma de sentar la cabeza. Hacerlo en el nuevo todoterreno compacto de Mercedes-Benz, el GLA. Llévatelo equipado con asientos deportivos, volante multifunción, faros LED High Performance y llantas de aleación de 18 pulgadas.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
¿Cómo está tu padre después del ictus? Menudo susto tan joven.
Mejor, porque sabemos que puede recuperarse. Ahora estamos en el Centro Neurológico de Navarra.
¿Y dónde está ese centro?
En la Ciudad del Transporte. Está especializado en el tratamiento y rehabilitación de ictus, daño cerebral y enfermedades neurológicas. Con tecnología única en España para sus terapias individuales.
Centro Neurológico de Navarra. Neurologiconavarra.es.
Bueno, pues vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana, tras un fin de semana marcado por las suaves temperaturas. Hoy lunes 9 de octubre, el cielo permanecerá despejado a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Desciende la temperatura mínima hasta los 8 y 10 grados en ambas localidades y se mantiene la máxima en torno a los 26 grados, tanto en Peralta como en la ciudad del Cidacos. Y mañana martes, día 10, el cielo permanecerá de nuevo despejado durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% en Peralta y en Tafalla. Se mantiene también la temperatura mínima en torno a los 8 grados en ambas localidades y desciende ligeramente la máxima, que se situará en los 26 grados en Peralta y los 24 en Tafalla.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
43 minutos pasan de las 12, es momento de ofrecerles nuestra noticia del día. Una noticia que ya se lo contábamos nos lleva a hablarles de ese pleno que tuvo lugar el pasado viernes en el Parlamento. El Parlamento de Navarra instó el viernes al Gobierno foral a colaborar con el Gobierno de España para activar y poner en marcha la llegada del tren de alta velocidad, el TAV, y también la segunda fase del Canal de Navarra de una forma inmediata. Esta fue tan solo una de las 16 resoluciones aprobadas por el Parlamento Foral en una sesión monográfica dedicada a la situación económica, educativa y social de la Ribera Alta y Baja, con una población de alrededor de 150.000 habitantes. Los 7 grupos de la Cámara Foral coincidieron en calificar a la Ribera como la zona más desfavorecida de la comunidad foral, con mayor tasa de desempleo y mayor riesgo de pobreza. En cualquier caso, el debate dejó claras las diferencias de percepción sobre esta cuestión según los partidos. Así, UPN y PP criticaron el abandono del Ejecutivo foral a esta zona. El tripartito, por su parte, que conforma el Gobierno de Navarra, formado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra, destacó las medidas adoptadas por el Ejecutivo foral y criticó la herencia recibida. Y el Partido Socialista de Navarra admitió que el Gobierno sí ha dado algunos pasos, pero son insuficientes. Uno de los ejes principales del debate fue la construcción de la segunda fase del Canal de Navarra hasta la Ribera. Una de las propuestas presentadas por el PSN, apoyada por UPN, Geroa Bai y el PP, solicitó la agilización de los trámites con el Gobierno central para que la segunda fase del Canal de Navarra se licite y comiencen las obras para dar respuesta a las necesidades de agua en la Ribera en condiciones suficientes y de calidad. En cambio, y con los votos en contra del cuatripartito, se rechazó la iniciativa de UPN que pedía al Gobierno foral que desarrollase en su totalidad el canal e iniciase la segunda fase, garantizando el abastecimiento humano, industrial y las 21.500 hectáreas de regadío fijadas inicialmente entre los ejecutivos central y navarro. En este sentido, el vicepresidente económico Manu Ayerdi aseguró que la licitación de la segunda fase se aprobará este mismo mes de octubre. Otro de los caballos de batalla que ocuparon muchos minutos de debate en el Pleno del Parlamento Foral fue el TAP. Dentro de la propuesta socialista sobre el Canal de Navarra, se aprobó instar al Ejecutivo foral a priorizar la respuesta, a priorizar la puesta en marcha de esta infraestructura ferroviaria, coordinándose con el Gobierno de España y estableciendo los plazos más cortos posibles, incluyendo una parada en el ámbito de la Ribera, tanto para pasajeros como para mercancías. El Pleno del Parlamento Foral sirvió también para avanzar en otra de las reivindicaciones históricas de la Ribera, como es la gratuidad de la autopista AP-15. Esta propuesta, presentada por el Grupo del PP, salió adelante con los votos a favor de EH Bildu, Podemos, el PSN, PP e Izquierda Esquerra, y los contrarios de UPN y Geroa Bai. Finalmente, y dentro del capítulo de comunicaciones, el PP logró sacar adelante su propuesta de impulsar la construcción de la autovía A15 entre Tudela y la localidad de Medinaceli, en Soria, para mejorar la conexión por carretera de la Ribera con Madrid. Cabe destacar también que cada uno de los grupos parlamentarios tuvo la ocasión de presentar un máximo de 5 propuestas de resolución. UPN fue el único partido que no pudo sacar ninguna adelante. Además, la sesión fue seguida desde el palco de invitados por alcaldes y representantes municipales de la Ribera de Tudela, también de Falces, Peralta, Milagro, Cintruénigo, Cortes, Cascante, Corella, Carcastillo, Murchante, Valtierra, Villafranca, Azagra y Riba Forada. Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, estuvo presente durante el pleno, pero no intervino.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Ven a Tafalla y estrena con Ascota el otoño, porque en Tafalla tenemos cientos de productos y servicios para ti y además podrás optar a muchísimos premios solamente por realizar una compra. Más información en la página web comerciotafalla.com. Colabora Gobierno de Navarra.
Las cosas tal y como son, en cualquier ámbito, político, social, económico o artístico. Así te lo cuentan Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas en Más de Uno. Con las opiniones más variadas, las mejores entrevistas, rigor en la información y cercanía con el oyente. Carlos Alsina, la actualidad y el análisis más plural e imparcial. Juan Ramón Lucas, el entretenimiento más cercano e innovador. Más independencia, más diversión. De lunes a viernes, Más de Uno. Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Ahora las tardes son más entretenidas. Vas a disfrutar una hora más con Julia en la Onda. Más tiempo para ofrecerte más secciones, las opiniones más plurales. Más tiempo para contar con tu participación. Más tiempo para que disfrutes del humor, del ingenio, del talento. Julia en la Onda. De lunes a viernes, Julia Otero, a partir de las 3 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Pasan de las 12, de la 1 iba a decir, ¿no? De la 1 no, de las 12. Abrimos capítulo de avisos y también de cultura. Para ser ordenados vamos a ir por pueblos. Y comenzamos, como siempre, por Peralta. Hablándoles de un baldo, o de un bando, que nos llega desde el ayuntamiento. En aplicación de la ordenanza reguladora de comunales de Peralta, les informamos de que ya se ha abierto un plazo que va a finalizar el próximo 13 de octubre para que todos los vecinos que se consideren con derecho a nuevas adjudicaciones de terrenos comunales de secano puedan presentar su solicitud en las oficinas municipales. Esto nos llega desde el ayuntamiento y también otro aviso que nos llega desde la Peña Madridista de Peralta. Hablamos de ese partido que han organizado para ir a ver al Real Madrid contra el Tottenham. Será en el Santiago Bernabéu el martes 17 de octubre, es decir, el próximo martes. Hoy es el último día de inscripción. Atención, el viaje cuesta 112 euros para los socios y 132 euros para los no socios. El plazo de inscripción, como les contábamos, termina hoy, lunes 9 de octubre, y fuera de este plazo no se apuntará a nadie. Hay que apuntarse, como siempre, en la Administración de Lotería en Peralta. Todavía pueden hacerlo hasta la 1 y esta tarde entre las 6 y las 8. En el momento de apuntarse se va a efectuar el pago. Hay que presentar la tarjeta de socio. La salida será, como les decíamos, el martes 17, el próximo martes a las 2 de la tarde, desde la parada de autobús de la plaza principal. Además, también nos informan de que la lotería de Navidad de la Peña Madridista ya está a la venta en la cafetería Barcos de Peralta, en la plaza principal. Es el único punto de venta y el número es el 70.835. Además, también próximamente se adjuntará el balance económico de la temporada 2016-2017, que nos informan sea demorado para incluir hasta la cena de julio que tuvo lugar en las Halconeras en Funes, ¿eh? Así que bueno, hoy último día de inscripción para poder acudir a ver ese partido en el Santiago Bernabéu, Real Madrid contra el Tottenham. Contra el Tottenham, ¿eh? Eso, el próximo martes 17 de octubre. Más cositas en Peralta. La Asociación de Padres del Centro Parroquial invita a todos sus socios a la Asamblea General que se va a celebrar en el propio centro este lunes 9 de octubre a las 9:30 de la noche, ¿eh? Y también en Peralta hablamos de música, ¿eh? Vamos a hablarles ahora de dos citas musicales, o más bien de una misma cita musical en dos localidades diferentes. Y es que Peralta, junto a Villafranca, ha organizado ya ese segundo Festival de Música Barroca Ribera Alta, que contempla cuatro actuaciones, dos en cada población. El primero en subirse al escenario recientemente en Peralta ya fue Eduardo Egüez, y el siguiente concierto en este municipio va a tener lugar el próximo 28 de octubre. Nova Lux Ensemble actuará en el auditorio de la Casa de Cultura a partir de las 8:30 de la tarde, y justo antes David Gálvez ofrecerá una pequeña conferencia. Esto en Peralta. En Villafranca, los vecinos ya han podido también disfrutar, o han podido ver este sábado a Enrique Solinis de Euskal Barroco Ensemble. Y el próximo 27 de octubre podrán disfrutar de Capilla Renacentista Michael Navarrus de CCN. Todo ello dentro de este segundo Festival de Música Barroca Ribera Alta. Y para terminar con Peralta, hablaremos muchísimo más de este tema, pero bueno, ya se lo adelantamos, se va a llevar a cabo el primer torneo de pádel solidario, además en colaboración con la Asociación Española Síndrome Sturweber. Bueno, será del 3 al 19 de noviembre. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 27 de octubre a las 9 de la noche en esta dirección de correo: padelperalta2012@hotmail.com, y hay que indicar el nombre de las parejas, los teléfonos de contacto y la disponibilidad horaria. Tienen más información también llamando al número de teléfono 620-613-057. Repetimos, 620-613-057. Además, hay que contarles también que cabe la posibilidad de llevar a cabo una inscripción solidaria, llamada ese jugador cero, como ocurre también en las carreras. Habrá diferentes categorías, de avanzado, intermedio y principiante, masculino y femenino. El precio es de 25 euros por pareja, y 20 euros de esos 25 van a ir destinados a la asociación, a la Asociación Española Síndrome Sturweber. También los cuadros y horarios de juego se darán a conocer el martes 31 de octubre. Las plazas son limitadas, atención, las fotos y comentarios que se lleven a cabo se pueden subir a las redes sociales con el hashtag PadelSolidarioPeralta. Bueno, esto se lo contamos así, a modo de preludio. Ahondaremos más, mucho más en este tema. En Tafalla ya están abiertas las inscripciones para participar en las masterclass y talleres que se van a celebrar del 25 de noviembre al 3 de diciembre en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, en ese marco de la quinta edición de la Tubalabras Week. Como novedad, el Festival de Viento Metal amplía su oferta, incluyendo clases de trompa y tuba y también de bombardino. Además, habrá conciertos, exposiciones, talleres, proyecciones de documentales y encuentros con artistas. Los encargados de impartir las diferentes clases formativas van a ser el Quinteto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León el 25 y 26 de noviembre, el trombonista Daniel Perpiñán el 1 de diciembre, el Quinteto Pirena Brass se encargará del taller Tubala Kids el 2 de diciembre, y los trompetas de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar el 3 de diciembre. Las plazas son limitadas y las inscripciones, atención, ya pueden realizarse desde la página web www.tubalabrasweek.com, donde además ya están disponibles también las entradas y los abonos. Esto en cuanto a la Tubalabras Week. Más cositas en Tafalla. El Servicio Social de Base y el Área de Igualdad del Ayuntamiento han ampliado el plazo de inscripción para los siguientes cursos. Para acudir al taller de barro en familia, los interesados pueden apuntarse hasta el 13 de octubre. Para el taller de movimiento de movimiento y expresión para la salud hasta el 17 de octubre, para el taller de teatro desde la perspectiva de género hasta el 10 de octubre y para el taller práctico sobre el suelo pélvico hasta el día 11. Las inscripciones se podrán realizar llamando al 012. Para más información se puede consultar también, como siempre, la web municipal. Y también en Tafalla, a partir de ahora y hasta el mes de marzo, excepto en las fechas de las vacaciones escolares, todos los jueves desde las 6 de la tarde habrá sesiones de cuentacuentos en la sala infantil de la Biblioteca Pública de Tafalla. El último jueves de cada mes, como siempre, estas sesiones dirigidas a niños de entre 4 y 8 años serán en euskera. Y nos llegan también noticias desde la Orden del Culto Divino de Tafalla. Hablamos de esa entrega del culto al Santo Hospital, que se va a llevar a cabo el 22 de octubre, ese domingo de ferias de Tafalla. A las 10:30 va a haber aperitivo y solemne entrega del cutico, que será rifado en las ferias de febrero, con esa beca alimentaria y acompañado de música. Y a las 12, la tradicional misa en la capilla del Santo Hospital. En Olite les contamos una cita importante para hoy. El autobús de la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra a Dona va a estar esta tarde visitando el centro de salud de Olite entre las 5 menos cuarto y las 8 y media. La próxima cita será el día 16. También el 15 de octubre se va a celebrar, ya lo saben, en la Farroa Oñés en Lesaca, y con ese motivo se ha organizado un autobús con salida desde Olite a las 8 de la mañana y que regresará a las 8 de la tarde y también a las 9, o entre las 8 y las 9, mejor dicho. Los interesados pueden apuntarse por 10 euros, tanto en la librería El Kiosco como en el bar Toquizar. Se puede consultar toda la información en la web municipal www.olite.es. Y también les hablamos, ya para cerrar este capítulo de avisos y cultura, que la Casa de Cultura de Olite está acogiendo una charla que han llamado Sufragismo, una charla organizada por la asociación La Rueda de Olite, y bueno, que se va a llevar a cabo, ya se ha llevado a cabo el día 5, pero las próximas citas son el día 19 y el día 26 en la Casa de Cultura de Olite, entre las 5 y las 7. Las inscripciones se pueden realizar en la oficina única del Ayuntamiento. Es una charla llamada Sufragismo, como les decíamos, organizada por la Asociación La Rueda de Olite e impartida por Pilar Bobes. Ya se ha llevado a cabo el día 5, las próximas citas el 19 y el 26. Nosotros ahora mismo les dejamos con el informativo que nos llega desde Onda Cero, Madrid. Regresamos inmediatamente después.
En Onda Cero.
Buenas tardes. En Barcelona acaba de terminar la ejecutiva extraordinaria del Partido Socialista de Cataluña que ha presidido el líder del PSOE. Pedro Sánchez sostiene que la declaración unilateral de independencia no tiene cabida en el Estado de Derecho y que por eso apoyará la respuesta del Gobierno. Insiste el secretario general de los socialistas en la necesidad de reformar la Constitución para actualizar el modelo de convivencia. Barcelona, Xavi Abelló.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido al presidente Puigdemont que renuncie a declarar la independencia para poder iniciar un diálogo. Asegura que aún hay tiempo de reconducirlo todo, pero advierte que si se proclama la independencia, los socialistas apoyarán la respuesta que dé el gobierno.
Una declaración unilateral de independencia no tiene cabida en ningún Estado social de derecho. Y por tanto, al igual que tendemos la mano para dialogar, también apoyaremos la respuesta del Estado Social de Derecho ante cualquier intento de quiebra unilateral de la convivencia entre españoles.
Sánchez no ha especificado el apoyo ante una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución y ha pedido responder todo a su tiempo. Por su parte, los socialistas catalanes han asegurado que si mañana se produce alguna votación en el Parlamento, que por ahora no está prevista, no van a participar de ella.
En la derivada judicial, hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha retirado a los Mossos de Escuadra la exclusividad de la vigilancia del Palacio de Justicia. El presidente del Alto Tribunal ha ordenado a la Policía Nacional que asegure el edificio ante el temor de que mañana pudiera haber declaración unilateral de independencia. Además, la Audiencia Nacional va a investigar por enaltecimiento del terrorismo y por amenazas varios mensajes en Twitter contra el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, y varias pintadas que aparecieron en Gerona contra los líderes de Ciudadanos, Albert Rivera, e Inés Arrimadas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores da luz verde a la OPA de la italiana Atlantia sobre la constructora Abertis. La aprobación de la operación coincide con el cambio del domicilio social de Abertis por la incertidumbre en Cataluña. Ignacio Rodríguez Burgos.
Esta autorización de la OPA de la italiana Atlantia sobre Abertis llega 4 meses después del lanzamiento de la oferta de compra y coincide, como dices, con el Consejo de Administración de Abertis, que va a estudiar esta tarde el cambio de sede a Madrid. También analizan esta posibilidad Celnes e Inmobiliaria Colonial. Quien lo acaba de aprobar es Torras Papel, líder en el mercado papelero, que acaba de decidir el traslado de su sede a la capital. También cambia a Madrid GVC Gaesco, broker financiero catalán, en el que el vicepresidente de Omnium Cultural es uno de sus principales accionistas. Grifols también abre la puerta a una salida de Cataluña si se declara la independencia, mientras la agencia Moody's considera positiva la decisión del Sabadell y de CaixaBank de cambiar sus sedes. En estos instantes, la bolsa sube un 0,6%.
Nueva tragedia en el Mediterráneo. Al menos 8 migrantes han muerto y otros 20 están desaparecidos después de que la barcaza en la que viajaban chocara anoche con un barco pesquero. Diana Rodríguez.
Sí, en la embarcación siniestrada había entre 70 y 80 inmigrantes que habían partido horas antes desde las costas de Túnez. Lo acaba de anunciar el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones en el Mediterráneo. La Guardia Costera Italiana y los equipos de salvamento malteses tratan ahora de localizar a las 20 personas que permanecen desaparecidas después de que la barcaza en la que viajaban chocase en aguas de Malta con un pesquero tunecino. Los equipos de salvamento han rescatado hasta el momento 8 cuerpos sin vida, una cifra que advierten podría aumentar en las próximas horas. En lo que va de año, más de 2.700 personas han desaparecido o han fallecido en el Mediterráneo tratando de alcanzar las costas europeas.
Y un último apunte, porque el calor en España sigue batiendo récords. El pasado verano ha registrado 5 olas de calor, por lo que ha pulverizado las marcas de los últimos 42 años. Beatriz Ramos.
Los 5 episodios suman 25 días, lo que sitúa a la estación veraniega en segunda posición por detrás de la de 2015. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la primera ola de calor, la de junio, duró 9 días y ha sido la segunda más temprana, solo por detrás de la registrada el mismo mes, pero de 1981. Además, ha sido la más larga y extensa de este verano, afectando a 30 provincias, y el día más cálido se superaron los 42 grados en varias comunidades. Muchos observatorios han anotado la efeméride de valores para un mes de junio, tanto de la máxima como de la mínima más alta.
La información del deporte con Esther Rodríguez.
El próximo 9 de diciembre España estará en el sorteo de la fase de grupos del Mundial. Por eso el partido de ante Israel, último de la fase de clasificación, debería ser un trámite, pero los de Lopetegui están obligados a ganar para mejorar su posición en el ranking FIFA, ya que para ser cabeza de serie en Rusia 2018, España debe superar al menos a 5 de los 8 selecciones que le preceden en ese ranking, entre otras Argentina, Portugal, Francia, Suiza o Polonia. Podrán seguir este Israel-España en Radio Estadio desde las 8:30. Ramos, Modric, Marcelo, Oblak o Luis Suárez son los primeros representantes de la Liga Española que aparecen en la lista de candidatos al Balón de Oro que France Football irá desvelando a lo largo de esta jornada. Y el Real Madrid disputará la semifinal del Mundial de Clubes el 13 de diciembre ante el ganador de la eliminatoria entre el campeón de la Confederación Asiática y el ganador del partido Oakland Al Jazeera.
Es todo, más noticias a las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía con Rafael Noblejas y en todo momento en nuestra web, OndaCero.es.
Este lunes, Radio Estadio Selección.
Radio Estadio, sintonía de Onda Cero. Bien hallados, bienvenidos a este partido de la selección española.
Desde las 8:30 de la tarde, Israel-España. Último partido de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia. Este lunes, a las 8:30, Israel-España en Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
minutos pasan de la una, ya estamos de vuelta después de que nuestros compañeros de Onda Cero Madrid nos hayan puesto al día de las últimas noticias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nosotros ahora nos centramos, como siempre, en lo local, en nuestra zona media, después de una semana en la que, bueno, pues muy a mi pesar y al pesar, imagino, de todos, hemos tenido que estar ausentes. Lo repito, por si usted se incorpora a nuestras ondas, a nuestro programa, bueno, le damos la bienvenida. Les damos las gracias a todos, a los que llevan con nosotros desde el principio, los que se van incorporando poquito a poquito y los que acaban de hacerlo, les damos las gracias, como siempre, por estar una mañana más con nosotros y también por la paciencia que han tenido que tener ustedes por este paronito, ya lo he dicho antes. Bueno, pues los virus vienen cuando vienen y como vienen. Yo, la verdad, para ser sincera, hacía mucho tiempo que no estaba tan fastidiada como para tener que ausentarme del trabajo tantos días, o sea que imagínense ustedes por lo que hemos pasado. Bueno, ya está, lo peor ya ha pasado, aún no al 100%, pero sí con muchas ganas de estar aquí cada mañana con todos ustedes. Vuelvo a coger los mandos de esta programación local y eso, lo hacemos con mucha fuerza. Dejamos atrás una semana complicada en cuanto a lo informativo. Todos los periodistas, da igual a qué nivel, bueno, pues ha estado la cosita un poco revuelta con todo el tema de Cataluña, también aquí en Navarra con ese pleno del Parlamento en torno a la Ribera, que les hemos contado en nuestra primera media hora, también esos ejercicios de fuego real en las Bardenas, que no hemos hablado antes de ellos, pero también me gustaría destacarlos. En nuestro programa de mañana le daremos un espacio un poquito más importante a todo ello. Y bueno, y las diferentes actividades que han tenido lugar en nuestra zona media, como viene siendo habitual. En Lodosa, ese día o este fin de semana dedicado a su denominación de origen del Piquillo. Bueno, hablamos de Lodosa, de Andosilla, de San Adrián, de los pueblos, ¿no? Que al final siempre parece que es Lodosa, pero son muchos pueblos más. Creo que son 8 o 6, después lo vamos a concretar. Pero bueno, fin de semana dedicado al Piquillo, también Villafranca, fin de semana dedicado al Barroco, fin de semana y semana, porque han estado toda la semana con esas jornadas en torno al Barroco y todavía queda alguna que otra actividad por ahí programada. Y también, por supuesto, en Tafalla, esa cita importantísima el pasado sábado con la Asociación Zona Media por el Tren. Muchísima gente en esa manifestación. Vamos a hablarles de todo ello ahora en nuestro informativo local de hoy, que, bueno, ya se lo vengo avisando, va a ser bastante, bastante contundente, porque además de recoger las noticias más importantes, o algunas de las cuales nos dejaba la pasada semana, también vamos a hablar un poquito de la actividad del sábado y del domingo, ¿no? Como es habitual. Y después, por supuesto, nos trasladamos hasta la redacción de la revista Plaza Nueva. Vamos a dar la bienvenida un lunes más a Mikel Arilla. Vamos a hablar de fútbol. Ya hemos repasado los resultados en la primera media hora. Y además también hay que darle esa enhorabuena porque ha sido galardonado con el premio Teobaldo de Promoción de Municipios y Concejos de Navarra. Premio Merindad de Olite. Así que bueno, tenemos el privilegio de tener hoy con nosotros aquí a Mikel Arilla, de tenerlo todas las semanas, como le he dicho antes a él. Pero bueno, pues está lo cogemos con más ganas si cabe, porque cuando a un periodista, ¿no?, y nuestro, ¿no?, lo sentimos de la casa, se le reconoce con un premio así, pues siempre es muy bonito, y yo como compañera me siento muy orgullosa y muy contenta. Hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media. Tenemos ya preparado nuestro informativo local de hoy.
El nuevo Hyundai Ioniq es mucho más que un coche. Es una forma de entender la vida, donde tecnología y sostenibilidad viajan juntas. Disfruta de una conducción híbrida o 100% eléctrica. Nuevo Hyundai Ioniq desde 19.800 euros. Bienvenido a la generación Ioniq.
Financiando con Santander Consumer FCSA hasta el 31 de diciembre. Más información en Hyundai.es. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Cariño.
¿Qué pasa?
La niña.
Ay, ¿qué le pasa a la niña?
Que está a los pies de nuestra cama con una muñeca en brazos.
Ay, pues acuéstala.
Pero cariño, que nosotros no tenemos ninguna niña.
Vuelve Halloween a Senda Viva. Del 7 de octubre al 5 de noviembre. Lo vais a pasar de miedo.
Elegancia, gusto, personalidad.
espacios para la decoración y el equipamiento completo de tu hogar. Rosa García, un lenguaje único, exquisito, donde el detalle rebosa sentimiento.
Rosa García, la decoración con nombre propio, en Tudela, Calahorra y Zaragoza. www.rosagarcia.com.
Siempre se ha dicho que lo importante en la vida es tener buen fondo.
Por eso en Caja Rural de Navarra tenemos una amplia gama de fondos de inversión para mejorar la rentabilidad de tus ahorros.
Nosotros nos encargamos de todo si quieres. Desde gestionar tus inversiones hasta asesorarte sobre el fondo que mejor se adapte a tus necesidades.
Ven a Caja Rural de Navarra. Funciona.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media y lo hacemos, como siempre, hablando de sucesos. La policía foral detuvo la semana pasada a 4 hombres como presuntos autores de delitos de violencia machista, 3 de ellos por agredir a sus parejas o exparejas y un cuarto por quebrantar una orden de alejamiento. El pasado viernes, agentes de policía foral acudieron a una vivienda de Tafalla para detener a un hombre que había golpeado y amenazado a su mujer en presencia de varios hijos menores de edad. En cuanto a las carreteras, la policía foral denunció la pasada semana en San Adrián a 3 conductores, 2 por positivos en drogas y 1 por hablar por el teléfono móvil, mientras los agentes atendían a un camión parado por desplazamiento de la carga. La intervención se dio en el kilómetro 52 de la Nacional 134, cuando una patrulla de Tudela regulaba la circulación. En uno de los positivos por drogas, el conductor estuvo a punto de arrollar a un agente. Además, un motorista de 17 años y vecino de Funes resultó este fin de semana herido grave con una fractura de fémur y de muñeca derecha al colisionar su motocicleta contra una furgoneta en la carretera Barranco del Rey en el término municipal de Funes. Se trata de una vía asfaltada que conduce hasta el punto turístico de Peñalén. El herido fue trasladado al complejo hospitalario de Navarra, mientras que el conductor de la furgoneta resultó ileso. El motorista arrojó un resultado positivo en cannabis en la prueba en saliva, según informó Policía Foral. Hasta el lugar se desplazó una patrulla de seguridad vial de la Policía Foral de Tudela que realiza las diligencias del suceso. El juzgado de lo penal 4 de Pamplona ha condenado a un hombre de 38 años a 1 año y 9 meses de prisión por 2 robos con fuerza en casas de Santa Cara y 5 meses por tenencia ilícita de armas. Cumplirá la pena interno en un centro. El acusado aceptó que entre el 11 y el 16 de marzo de 2014 accedió a una vivienda de la calle San Francisco Javier de Santa Cara. Una vez dentro, se apoderó de un televisor, un DVD y una mesa pequeña. Causó daños por 818 euros. Además, entre el 28 de febrero y el 3 de marzo de 2014, accedió al interior de otra vivienda de la zona. Una vez dentro, se apoderó de un DVD, una estufa de butano y 2 bombonas y 15 botellas de whisky Ginebra Pacharán y varios licores más, 3 botellas de aceite, cubertería y menaje diverso y 4 escopetas del calibre 12 con sus correspondientes fundas. Los objetos sustraídos y los daños causados se tasaron en 2.336 euros. El acusado sufre un retraso mental leve. Con posterioridad a estos hechos, el otro acusado de 23 años, al que se le condena a 6 meses por receptación, recibió parte de los objetos sustraídos, en concreto una estufa de gas, una bombona de butano y una mesa pequeña. cambiamos de asunto. Efectivos de la Policía Foral, Guardia Civil y policías locales van a realizar una campaña de vigilancia y control entre hoy día 9 y el próximo 15 de octubre con el objetivo de mentalizar a los conductores de la necesidad de centrar toda la atención en la tarea de conducir. Se pretende incidir sobre cualquier distracción al volante, especialmente en el uso del teléfono móvil, el uso de auriculares conectados a reproductores de sonido y el manejo durante la conducción de pantallas o monitores. Nos vamos hasta Tafalla, una información que nos llegaba la pasada semana. El Grupo Municipal de UPN en Tafalla ha denunciado que el alcalde Arturo Goldaracena de EH Bildu pretende justificar la colocación de la Ikurriña durante las pasadas fiestas patronales con un informe realizado por un cargo de libre designación del Ayuntamiento de Pamplona. Los regionalistas critican que han recibido el informe después de haberlo solicitado hasta en tres ocasiones. Se preguntan por qué no utilizó los servicios jurídicos propios, lo que denota, aseguran, una falta de confianza. En este sentido, desde UPN se preguntan que si el alcalde no confía en su secretaria, ¿cuáles son las motivaciones para no solicitar un informe? Y si lo hizo, ¿por qué no lo ha hecho público? A este respecto, anuncian que solicitarán un informe a los servicios jurídicos del ayuntamiento. También en Tafalla, a falta de que concluyan varios trabajos de jardinería y pintura, el intercambiador se da ya prácticamente por construido. Ubicado en la calle Pesquera, entre la Ciudad Deportiva y el Colegio Público, consta de 7 andenes para el transbordo de pasajeros, una marquesina de 25 metros y un aseo público. Una vez esté operativo, conectará con la calle Pesquera por 2 accesos y dispondrá de aparcabicis, bancos y papeleras. El Departamento de Desarrollo Económico ha destinado 416.709 euros a la creación de este nuevo espacio, en el que confluirán en un futuro los siguientes servicios: 3 líneas que conectarán Olite y Tafalla con Pamplona, 5 líneas que conectarán diversas localidades de la zona con Tafalla y 5 líneas a demanda en vehículos turismo que unirán localidades de Valdorba con Tafalla y Pamplona. En este sentido, cabe destacar que hasta que el Gobierno de Navarra no licite el servicio de transporte público Pamplona-Tafalla, zona Tafalla, Navarra 005, proceso que puede dilatarse varios meses, el intercambiador no funcionará de forma regular. El consistorio, que asumirá los gastos de mantenimiento de las instalaciones, ha solicitado además que se instale un semáforo con pulsador junto al colegio y que un artista local pinte un mural. Cabe destacar también que se mantendrán las paradas en la calle Recoletas y Avenida Baja Navarra y que se habilitará otra frente al centro de salud. También el Ayuntamiento de Tafalla adquirirá un vehículo de tecnología híbrida, los llamados SUV Todocaminos, para la policía local. Así consta en el portal de contratación del Gobierno de Navarra, donde se ha publicado ya el anuncio de licitación en el que se detallan todas las condiciones del contrato, así como los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rigen el proceso. Actualmente la policía local está patrullando con el vehículo de reserva, cuyas características son muy limitadas al estar el todo terreno con el que solían funcionar habitualmente estropeado desde hace ya un tiempo. En concreto, el precio de licitación IVA excluido es de 25.535 euros y las ofertas se podrán presentar hasta el 23 de octubre a las 2 de la tarde en el Registro General del Ayuntamiento de Tafalla.
Ahora, justo ahora, en este momento, en este instante, ni antes ni después, que ahora puedas comprarte un Mini con condiciones especiales y tú quieras un Mini, es más que casualidad. Llegan las casualidades Mini, condiciones especiales, justo cuando las necesitas. Llévate un Mini con un descuento equivalente al IVA solo en septiembre para vehículos en stock. Descuento equivalente al importe del IVA aplicable a cada producto. Infórmate en archueta.mini.es, tu concesionario Mini en Navarra.
En Tafalla, Olaue. ¿Estás pensando en dar un nuevo aire a tu cocina? Confía en nosotros.
Realizamos proyectos a medida, siempre al día con las últimas tendencias. Nuestro proveedor Dica pone a tu disposición muebles de cocina con la última tecnología y diseño contemporáneo. Trabajamos con encimeras de porcelánico, que no se rayen, y electrodomésticos Electrolux a precios muy muy buenos. Pídenos presupuestos sin compromiso. Hola, web. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
De la tarde, hora del análisis y la reflexión, de conocer y debatir todo lo que es noticia.
Explicar lo que sucede, por qué sucede, en qué nos afecta. No solo les contamos noticias, también se las explicamos.
La brújula, David del Cura, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras?
23 minutos pasan de la una. Después de ofrecerles nuestro informativo, vamos a destacar también tres citas importantes que han tenido lugar este fin de semana. La primera nos deja de nuevo en Tafalla. ¿Por qué? Porque convocados por el Movimiento Ciudadano Zona Media por el Tren y unidos por la consigna No Podemos Perder el Tren, cerca de 2.000 personas se manifestaron en la tarde del sábado por las calles más céntricas de la ciudad del Cidacos para reclamar el mantenimiento y la mejora de la actual estación ferroviaria en esta ciudad. Piden también que se acometan las reformas necesarias para lograr mejorar el actual trazado y se permita vertebrar y cohesionar el territorio navarro, enlazando el corredor mediterráneo con el cantábrico en su paso por la comunidad foral y conectándose con la I vasca, dando salida a Europa, implementando el tercer rail de ancho internacional y recuperando el tren como un servicio público y un medio de transporte sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Estas demandas están siendo defendidas desde la asociación convocante al entender que de llevarse a cabo el actual proyecto de construcción del tren de alta velocidad o el tren de altas prestaciones, en su nuevo trazado no se contempla el mantenimiento de la estación del tren a su paso por Tafalla ni el acceso desde esta ciudad a los trenes de largo recorrido, los Alvia, ¿no?, así llamados, con destinos como Madrid o Barcelona, que en la actualidad están siendo muy utilizados por los usuarios. La convocatoria dio comienzo a las 6:30 de la tarde desde la Plaza de Navarra. La manifestación la iniciaban el grupo local de Zampanzar, seguido de una primera pancarta portada por varios de los componentes de la asociación convocante, seguida de un grupo de gaiteros, por otra pancarta en la que se podía leer ese lema "Por un tren social", portada por alcaldes, concejales y parlamentarios de distintas formaciones políticas de nuestra zona media. Y seguidamente otra gran pancarta y carteles de más de una treintena de localidades de la zona media. Al llegar a la Plaza de Navarra, desde ese mítico kiosco, se leyó un comunicado por parte de Alejandro Antoñanzas, concejal de Olite y presidente del consorcio de la zona media, que lo hizo en castellano, y la edil de H. Bildu en Tafalla, Raquel Álvarez, lo leyó también en euskera. La manifestación fue especialmente respaldada por el Ayuntamiento de Tafalla, que en la Junta Local de Gobierno del pasado día 3 de este mes acordó sumarse a la misma, además de invitar oficialmente al resto de ayuntamientos y concejos de la zona media. La zona media se reunió el pasado sábado para no apearse del tren.
Cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero.
Otra otra de las localidades protagonistas la pasada semana y también este fin de semana ha sido Lodosa y el resto de localidades que forman parte de esa denominación de origen del Piquillo. En febrero de 1987, mi año, nació esta denominación de origen Piquillo de Lodosa, una entidad con la que se pretendía que el pimiento siguiera unos estándares y unas normas de elaboración y calidad. La Casa de Cultura acogió la pasada semana un acto de reconocimiento a las empresas, instituciones y personas que a lo largo de estos años han llevado el pimiento por bandera. En la mesa que se colocó en el escenario del auditorio estuvieron Ignacio Gil, director general de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería del Gobierno de Navarra, Pablo Azcona, alcalde de Lodosa, Jesús Aguirre, presidente de la denominación de origen Piquillo de Lodosa, Cayo Martínez, vicepresidente de la denominación, y Jonás Romero como vocal. Tras la proyección de un par de vídeos, la denominación de origen le entregó una placa a los representantes de los 8 municipios adscritos a la entidad desde el año 1992. Antes no sabíamos si eran 6 u 8, pues son 8, ya que en sus orígenes solo lo formaban 5: Mendavia, Lerín, Lodosa, Andosilla, Sartaguda, Azagra, Cárcar y San Adrián. Estos son los 8 que forman parte ahora de esa denominación de origen. Acto seguido y tras unas breves palabras, el alcalde lodosano, Pablo Azcona, la denominación de origen Piquillo de Lodosa le entregó una insignia de plata a 7 vecinos de la zona que a lo largo de los años han mimado este fruto y han facilitado también su promoción. Hubo homenaje también para Gerardo Marzo Cuenca, ya fallecido, y Luis Martínez Garraza, que fueron presidentes, Severiano Scritch, vocal del sector cooperativo, José Sarasa Murugarren, productor en su día en Andosilla, Jesús Mari Ruiz López, productor en Mendavia, y José Pedro Salcedo, gerente de una empresa elaboradora en Lodosa. Los asistentes disfrutaron para terminar además de un show cooking a cargo del cocinero Juan Carlos Fernández. Esto tuvo lugar la pasada semana en Lodosa, pero es que además también hay que contarles, bueno, pues que cientos de vecinos de la localidad ensalzaron también este fin de semana las bondades de ese pimiento del Piquillo con una jornada llena de actos en la que el fruto fue el protagonista. La mañana comenzó en una finca de la localidad de Lodosa, hasta la que se acercaron representantes políticos de la zona y en la que le dieron la insignia de plata al pelotari Juan Martínez de Irujo. El alcalde de Lodosa, Pablo Azcona, fue el primero en tomar la palabra. El siguiente en hablar fue el presidente de la denominación de origen Piquillo de Lodosa, Jesús Aguirre, y también acudió al acto la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, que aseguró que estos días en los 8 municipios adscritos a esta denominación de origen hay más de 1.200 personas empleadas y que el reto que queda por delante consiste en innovar en la producción y adaptarse poco a poco a los cambios que demandan los consumidores. Por último, Juan Martínez de Irujo, a quien quisieron homenajear este año por su larga trayectoria deportiva y por la gran afición pelota sale que hay en Lodosa, se declaró muy fan de los pimientos y animó a todos a preservar la calidad de este fruto. El paseo fue el punto neurálgico del día, gracias a una gran feria de artesanía con más de una veintena de expositores, en la que no faltaron las exhibiciones de asado y pelado tradicional. Además, se volvió a colocar la Casa Lodosana, en la que se asó y se ensartieron los pimientos, y también hubo una degustación de este manjar que fue ofrecida por Conservas Pedro Luis. La jornada estuvo amenizada por la banda de música y por la comparsa de gigantes del municipio. Y terminamos en Villafranca, que también ha estado en el punto de mira durante la pasada semana, y es que como colofón a los actos celebrados durante toda la semana, el sábado se vivió el día más intenso de las jornadas sobre el barroco, cuyo objetivo era que el municipio deje de ser un gran desconocido tanto para sus vecinos como para el resto de los navarros, y muestre, entre otras joyas, la iglesia de Santa Eufemia o el convento del Carmen como ejemplo de inmuebles religiosos, o el palacio de Bobadilla, la Casa de la Encomienda, la de Conde Rodezno, la de los Arévalos o el propio ayuntamiento. parte del patrimonio civil de esta tendencia artística trasladada al urbanismo. Una de las atracciones que cosechó un gran éxito fue la de las visitas guiadas que tuvieron lugar por el casco histórico de la localidad. Como complemento también a esta actividad, al mediodía los artistas escénicos Itxaso Iribarren y Germán de la Riva ofrecieron una pieza titulada El amor, basada en textos de Teresa de Ávila. La peculiaridad de este acto es que fue itinerante, comenzó en el interior de la iglesia de Santa Eufemia y continuó por las calles. Además de los textos, el espectáculo incluía también danza. Otro de los puntos de divulgación de las jornadas fue la celebración en la Casa de Cultura de un taller de instrumentos musicales barrocos que fue impartido por Javier Martínez. La jornada, que continuó el domingo con la instalación de nuevo del mercado barroco, rutas de pinchos, juegos infantiles, títeres y más visitas, sirvió también para reconocer la labor de los vecinos participantes en el concurso de embellecimiento de balcones. El ganador del certamen fue Pedro Gorría, que se embolsó 100 euros, mientras que en segundo y tercer lugar se clasificaron Almudena Ventura con 50 euros, se llevó 50 euros, y Victoria Muñoz, que recibió una planta por su propuesta.
Como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero.
Cariño.
¿Qué pasa?
La niña.
Ay, ¿qué le pasa a la niña?
Que está a los pies de nuestra cama con una muñeca en brazos.
Ay, pues acuéstala.
Pero cariño, que nosotros no tenemos ninguna niña.
Vuelve Halloween a Senda Viva. Del 7 de octubre al 5 de noviembre. Lo vais a pasar de miedo.
¿Cómo está tu padre después del ictus? Menudo susto tan joven.
Mejor, porque sabemos que puede recuperarse. Ahora estamos en el Centro Neurológico de Navarra.
¿Y dónde está ese centro?
En la ciudad del transporte. Está especializado en el tratamiento y rehabilitación de ictus, daño cerebral y enfermedades neurológicas. Con tecnología única en España para sus terapias individuales.
Centro Neurológico de Navarra. Neurologiconavarra.es.
Tras cada jornada quedan muchas emociones, jugadas polémicas, declaraciones, victorias y fracasos. Y en ese momento, cuando todo acaba, empieza lo mejor. El análisis, los pormenores, el debate, con expertos, profesionales e implicados. Todos juntos en el transistor para examinar al detalle todo lo que ocurre en el mundo del deporte.
Por eso cada día nos dejamos la piel para ofrecerte cada noche un programa único.
José Ramón de la Morena, el transistor, referente deportivo. Todos los días a las 11:30 de la noche. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Casi, casi, 36 los que pasan ya de la una. Estamos a lunes, es momento de trasladarnos hasta esa redacción de la revista Plaza Nueva y dar la bienvenida una vez más a estos micrófonos a Mikel Arilla, a nuestro redactor estrella, podemos decir hoy. Muy buenos días, Mikel.
Buenos días, Paula, ¿qué tal?
Muy bien, enhorabuena, lo primero. Yo, bueno, ya tuve el otro día la oportunidad de dártela, ahora también cuando nosotros hablamos unos minutitos antes de entrar en directo, pero Mikel, bueno, pues es que la ocasión lo merece, ¿no? No es para menos. Yo he contado antes, al abrir nuestra programación, a todos nuestros oyentes, porque hay muchos que te siguen, que te quieren, y que estoy segura de que también se alegran muchísimo de esta noticia. Mikel, vas a ser galardonado con ese premio Teobaldo de promoción de municipios y concejos de Navarra, ese premio Merindad de Olite, y bueno, pues desde aquí nuestra más sincera enhorabuena, y ni que decirte tengo, vamos, que yo como compañera tuya, y además al estar al pie del cañón el uno con el otro todas las semanas, pues que personalmente, vamos, no me puedo alegrar más.
Muchas gracias, Paula, la verdad que Bueno, encantado, ¿no? Sobre todo por ver las muestras de cariño, ¿no? Estos días que han sido muchas, además de diferentes ámbitos, que siempre te hace ilusión, ¿no? Tanto de gente cercana como de gente que te sigue, y bueno, pues es un honor y bueno, ya lo hemos hablado, pero también es una responsabilidad, ¿no? Porque bueno, considero que la nómina de Alfredo, la verdad que hay gente que es increíble, ¿no? Miras al lado y ves a Florencio Domínguez, a Miguel Buravalle, entre otros, y bueno, pues la verdad que uno se siente muy pequeño, ¿no? Siendo un premio importante, pues de verdad que me siento muy pequeño con respecto a lo que hacen esas personas, pero aún así pues estoy súper agradecido y sobre todo estoy muy contento por los compañeros, que es lo que he estado diciendo estos días, que me alegro mucho por vosotros, ¿no? Porque creo que al final es una lástima que el premio sea unipersonal o tenga que ser unipersonal según las bases, porque creo que nos lo hemos ganado en general, ¿no? Entonces, bueno, pues dedicado a todos vosotros, Plaza Nueva, Onda Cero, Europa FM, y nada, pues con mucha ilusión, y que sirva sobre todo para venir pues con más ganas todavía todas las mañanas a la oficina, ¿no?, a trabajar.
Claro, bueno, estoy segura de que ganas, con premio o sin premio, nunca te han faltado, Miquel, y a la vista está. Yo creo que precisamente esa es una de las razones, ¿no?, por las que hayan decidido otorgártelo a ti. Yo te doy las gracias, por hacerlo extensivo a todo el equipo, a todo el grupo, pero el mérito es tuyo, todos ayudamos, pero el premio es para ti, el mérito es tuyo, Miquel. Así que, bueno, yo entiendo que te sientas un poquito abrumado, ¿no?, porque cuando todo el mundo te escribe para darte la enhorabuena, muchas veces uno se plantea, oye, ¿realmente yo he hecho lo que tenía que hacer para que esto suceda? Bueno, pues sí, hay que creérselo de vez en cuando también, ¿no? Que el trabajo bien hecho tiene que ser recompensado.
Hombre, es un aliciente, la verdad que es un aliciente muy grande, ¿no? Para seguir haciendo lo que te gusta con lo que te digo, ¿no? Con ilusión, con pasión, con ganas, porque bueno, también es una manera de que te reconozcan, y bueno, eso también, pese a ese rubor, ¿no?, que pueda tener, pues eso también lo admito, y la verdad que es un chute de energía muy muy grande, ¿no?, y sobre todo también me hace ilusión pues por gente que te llama, ¿no?, y te felicita o te escribe o te para por la calle, y que son gente pues un poco que están un poquito fuera de lo que es nuestro gremio, que a lo mejor tampoco llegan a entender pues quizás la importancia, ¿no?, de esos galardones, pero que se alegran, pues les hace mucha ilusión porque te siguen, porque nos siguen a todos nosotros, al trabajo que hacemos, y bueno, pues eso también reconforta, porque la verdad es que tenemos un oficio que a veces es un poco ingrato.
Desde luego.
No viene mal para estar contento y alegrarse y disfrutar del momento.
Siempre lo solemos comentar, ¿no? Yo en la anterior etapa que estuve trabajando en Diario de Noticias con los compañeros, siempre entre los periodistas solemos decir, si no nos animamos entre nosotros y si no nos reconocemos entre nosotros las cosas, pues muchas veces tampoco te las reconoce nadie, ¿no? Muchas veces es verdad que tampoco hace falta, porque con ver el cariño y la disposición de la gente, pues con eso es suficiente, ¿no? Pero sí que es verdad que en muchas ocasiones el trabajo de periodista pues es muy duro, ¿no?, en ese sentido. Como has dicho, Miquel, seguro que hay mucha gente que seguramente en sus casas, bueno, pues está fuera de este mundo del periodismo, como es lógico, como es normal, como nosotros estamos fuera de otros tantos, ¿no?, que dirá, pero ¿qué son los Teobaldo? ¿Qué son estos premios Teobaldo? Hay que decir que los concede la Asociación de Periodistas de Navarra, ¿no?
Efectivamente, son unos premios anuales que otorga la Asociación de Periodistas de Navarra en varias categorías. Una de ellas es esta en concreto, que es la de promoción de municipios y concejos de Navarra. Recordar también que yo creo que es interesante que, bueno, el año pasado la persona que se llevó este galardón en esta categoría
fue
nuestra conocida Jayone Donazar.
Jayone Donazar.
Efectivamente, con lo cual, bueno, pues es también un honor tener a semejante profesional en el palmarés. Y bueno, pues sí, son unos premios que la verdad que son un poco, como ellos mismos dicen en la asociación, para reconocer también internamente, como has dicho tú, un poco para que nos animemos entre todos nosotros
en esta
tarea tan difícil.
Eso es. Bueno, me tenéis bien rodeada, entre Jayone, que la tenemos en 30 Televisión, pero la tengo aquí al ladito, o sea, cruzo esta puerta y la tengo ahí, no sé si ahora mismo nos estará escuchando o no, seguramente que si lo hace se asomará por esta puerta como hace muchas otras veces, pero bueno, entre ella y tú, oye, pues ha sido a gusto que una venga a trabajar, y sobre todo después de esta semanita tan complicada que ha pasado una en cuanto a virus y demás, que le ha impedido estar al pie del cañón. ¿Cómo también se echa de menos el periodismo cuando uno está mal, cuando uno está mal de verdad y no puede, como me ha pasado a mí estos días, siquiera levantarse de la cama a coger nada? ¿Cómo se echa de menos el ritmo? Porque muchas veces es frenético, pero una vez que te acostumbras a él, Mikel, todo hay que decirlo, engancha. Y al que le gusta el periodismo, eso es algo que se lleva adentro, y yo estoy segura también de que eso es algo que a ti te motiva, ¿no?, día a día para seguir trabajando, porque curras y mucho, Mikel, todo hay que decirlo, que esto no es un premio que se dé al tuntún, que hay que trabajárselo.
Sí, la verdad que, hombre, la verdad que por trabajo, eso te iba a decir, por falta de trabajo no será, porque vamos, es una locura, ¿no? Estamos aquí en la radio, en la revista, con la web. Bueno,
muchas cosas.
Y luego un montón de historias que me llaman también, que tengo un problema, que no me sale decir que no a la primera y suelo meter en bastante fregados.
Sí. Bueno, eso nos ocurre a todos. Cuando te haces un huequito en tu zona y la gente te va conociendo y te piden favores y te piden tal y cual, ¿no? Eso es normal. Pero ¿cómo vamos a negarnos? ¿Cómo vamos a decir que no? Y bueno, Mikel, pues precisamente esa es también otra de las causas, ¿no? Yo creo de que hayan decidido otorgarte este gran Teobaldo. A ti un premio, además, que vas a recoger el próximo 20 de octubre. ¿No? Te tendremos en Olite.
Efectivamente, es una ceremonia que se celebra en el Parador, en el antiguo Palacio de los Teobaldos, en la que ya me han dicho que me tengo que poner elegante, y bueno, pues así será.
Elegante, bueno,
espero que,
claro que sí.
Que podáis estar, espero que estéis, no sé si podréis todos, si alguno no podrá, si alguno por causa de fuerza mayor pues no tendrá la oportunidad, pero pues eso, me gustaría que cuanta más gente pudiera venir a verlo. Mejor. Y ahí estaremos, la verdad que con mucha ilusión, y bueno, me imagino que conforme llegue el momento, pues también me pondré un poquito nervioso, porque también tengo que decir unas palabras, así que algo habrá que decir.
Claro, claro que sí. Bueno, además, mira, voy a aprovechar también, porque hemos hablado de Jayone, pero el año pasado también otorgaron el Teobaldo a Unai Beroiz, por esa, al fotógrafo de Diario de Noticias, a Unai Beroiz, que ha hecho un trabajo estupendo en cuanto a los derechos humanos, y que, bueno, fueron el año pasado dos de los amigos, ¿no?, que yo tuve ahí. Este año tengo a ti, así que a seguir así, ¿eh? El año que viene tendremos a Iker, o habrá que seguir la rueda, ¿no?, a nuestro Iker Sesma, a nuestro otro compañero, habrá que seguir sumando estas, en este tipo de cosas, o a Ana Pérez también, que la tenemos ahí con Jayone, y yo, con tal de teneros alguno de vosotros, encantadísima de la vida. Mikel, me quedaría hasta las 2 de la tarde hablando contigo de esto, de periodismo y de muchas otras cosas más, que para eso lo mismo te vienes un día aquí y lo gestionamos, pero tenemos que hablar de fútbol, ¿te parece?
Efectivamente, sí, no, te cojo el testigo de la invitación, tengo muchas ganas ya de ir por allá, y Jayone además también me ha invitado al estudio de tele, o sea que haremos un completo algún día.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, Mikel, pues si te parece, comenzamos a hablar de fútbol. Yo vuelvo a darte la enhorabuena. Antes de despedirnos, lo volveremos a recordar. Vamos a ir un poco rapidito hoy, si te parece, porque nos hemos quedado con muy poco tiempo. Tenemos 15 minutos. Si te parece, comenzamos, como siempre, por Primera Regional. Tenemos dos grupos, el grupo 3 y el grupo 4. Cuéntame así a grandes rasgos qué destacaríamos de estos dos grupos.
Bueno, pues empezamos por el grupo 4, si quieres, en el que tenemos equipos de la zona de Gascarrena, Santa Clara, al Cadreita y al Sporting Melides. Viendo un poquito así rápidamente los resultados, teníamos un derbi, un Azcarrena Cadreita, que acabó con 1-0. Podemos destacar también el Castejón Sporting Melides, que ganó el Castejón, perdió el Sporting Melides 4-0, una pena para el equipo de Mélida. Uh-huh. Y bueno, también tenemos por otra parte ese Santa Clara Calatrava, que es la goleada de la jornada en este grupo 4, 6-1 a favor del Santa Clara, con lo cual buena noticia para este equipo de nuestra zona. Uh-huh. Y en lo que concierne a la clasificación, pues podemos decir que entre los 5 primeros, que son los que después jugarían la fase final, hay que recordar esto a los oyentes porque cambió el sistema el año pasado, uh-huh, pues tenemos al Santa Clara cuarto y a Carrena en segunda posición en estos momentos. Pero bueno, ya llevamos 3 jornadas y todavía está todo muy...
Todavía mucho por decir. Bueno, esto en cuanto al grupo 4 de Primera Regional. Hablamos ahora del grupo 3. Aquí tenemos también a 4 equipos, San Adrián Milagres Funes y Peña Zagresa B.
Efectivamente, y tenemos a uno de ellos como líder, en este caso al San Adrián, líder destacado además, con 2 puntos de ventaja, pleno de victorias, 3-3. Y bueno, pues en esta jornada lo que hicieron fue efectivamente ganar también al Idoia B, en este caso en el campo de Chipia, Adrián consiguió ganar con un gol en propia puerta, además, muy tempranero. Uh-huh. Después sí que, bueno, los jugadores de Oteiza sí que intentaron remontar, pero ya no fue posible. San Adrián está en muy buena forma, ya empezó muy bien, y vamos a ver si mantienen esa racha. Por otra parte, teníamos ese derbi, también una especie de derbi, ¿no?, que nos gusta llamar a ti y a mí, entre la Peña Zagresa B y el Milagres, que uh-huh. acabó con Peña Zagresa B 3, Milagres 4. Victoria de Milagres en un partido, la verdad, con muchas alternativas, en el que fueron por delante los de Milagro, pero la Peña Zagresa B nunca dejó de luchar y de pelear. Y por otra parte, teníamos al Funes, si no me equivoco, es verdad, que consiguió una victoria pues muy destacada también, contra el Huracán de Ayo en este caso, con 1-3. Además, tuvo que remontar el Funes porque empezó perdiendo muy prontito, pero con una segunda parte, la verdad, que muy buena, le dio la vuelta al marcador.
Bueno, y en este caso, dentro de esos primeros 5 clasificados, que son los que jugarían luego esa fase de ascenso, como bien decías, el año pasado cambió todo este sistema. Tenemos en primer lugar al San Adrián, en tercero al Milagres y en quinto al Funes. De los 4 equipos que tenemos, 3 los tenemos de momento. Esto no ha hecho más que empezar dentro, ¿no?, de esos primeros 5 puestos. Esto, en cuanto al grupo 3 y grupo 4 de primera regional, Miquel, si te parece, pasamos a regional preferente, donde tenemos a nuestro Azcoyen. ¿Cómo han cambiado las cosas de la temporada pasada a esta? Es una liga regional preferente que, bueno, pues para el Azcoyen está resultando cómoda, no fácil, porque nunca es fácil, pero ahí los tenemos, lo más alto, con 10 puntos. Este fin de semana, además, también goleada en casa, Azcoyen 4, Mendavies 1.
Sí, victoria muy destacada, además con un hat-trick de Zpeleta, con un triplete. Y bueno, como dices, ¿no?, la verdad que a veces parece un poco sobrado decirlo, ¿no?, pero sí que está siendo un inicio cómodo para el Azcoyen, que ahora mismo está en ese primer puesto, ¿no?, que le daría el ascenso directo. Y bueno, más allá de comentar el partido en el que el dominio fue absoluto, destacar también los números, ¿no?, globales del Azcoyen en este inicio de temporada, en el que llevamos 4 partidos jugados y el equipo de Peralta lleva nada más y nada menos que 3 victorias y un empate. Es uno de los 3 invictos que hay en el grupo, y la friolera de 11 goles a favor, que es uh-huh. mucho más de lo que cualquier equipo lleva en estos momentos, y solo 2 en contra. Así que con esos números, pues merecido poliderato en este caso para el Azcoyen.
Eso es, primer puesto de ascenso directo de momento. Vamos a tocar madera para el Azcoyen con 10 puntazos. El siguiente equipo de nuestra zona ya sería el Marcilla Aurora. Tenemos que remontarnos hasta el séptimo puesto con 6 puntitos. Y este fin de semana jugaba contra el Fontellas y perdía por 0-1.
Sí, además tengo que decir que estuve
mira,
casi toda la primera parte. Sí, y la verdad es que me fui a casa un poco diciendo, bueno, este partido el Marcilla lo gana. Uh-huh. Un poco la sensación general, pero no. Y la página web y, Marcilla 0, Fontellas 1. Y la verdad que es sorprendente, ¿no? Porque la primera parte del equipo verde y blanco fue espectacular. Tuvieron muchas ocasiones para adelantarse en el marcador, se encontraron con una buena defensa, eso sí, del Fontellas. Y en la segunda parte, un gol, la verdad que bastante raro, pues sí que les llevó a perder el partido, quizás de una manera inmerecida.
Bueno, entonces Marcilla Aurora, séptimo con 6 puntitos, y luego también teníamos aquí una especie también de derbi, ¿no?, por la cercanía de los pueblos de uno con otro. Hablamos de ese partido que enfrentaba el fin de semana al Injerto contra el Castillo de Miranda, al Injerto de Berbinzana. 3-2 victoria para estos, para el Injerto, que está décimo con 6 puntos, dejando al Castillo decimosegundo con 4.
Efectivamente, partido también similar a otros que hemos comentado, con remontada, ¿no?, del Injerto, que empezó perdiendo muy muy prontito, empató, le volvieron a marcar y volvió a empatar en la segunda parte, ya cuando quedaba muy poco. Un nuevo gol de Borja que hizo doblete, pues supuso el 3-2 definitivo para dar los 3 puntos al equipo de Berbinzana.
Bueno, dentro de esta regional preferente tenemos también al San Miguel de la Raga, que está décimo primero con 4, y al Falcesino, puestos de descenso, décimo cuarto con tan solo 2 puntitos. ¿Qué destacaríamos de los partidos de estos dos equipos, Miquel?
Bueno, pues del San Miguel, que sufrió una derrota, la verdad que contundente, clara, porque ya desde el principio se vio que el dominio del Leguinés era bastante abrumador. Y bueno, como consuelo podríamos decir que puede ser que sufrió esta derrota ante uno de los dos equipos que lleva prácticamente ese pleno de puntos y que está invicto, ¿no? En este caso es el Leguinés. en el caso del Salcesino, bueno, pues un poco la tónica, ¿no?, que estamos viendo, la mala racha del equipo, la verdad, al empezar la temporada. Todavía no ha conseguido ganar ningún partido, le está costando marcar goles y le está penalizando mucho también pues los fallos en defensa, ¿no? Es uno de los dos equipos que más goles en contra lleva, y en este caso pues sufrió al delantero visitante Ochoa y se tuvo que conformar con el 0-2. Y bueno, pues de momento las cosas no van bien, pero hay margen de mejora. Uh-huh.
0-2 contra el Arenas, ¿eh? Bueno, margen de mejora porque todavía queda tiempo, vamos a decirlo así.
Aún queda. Todavía, hombre.
Eso es. Bueno, pasamos a la autonómica. Aquí tenemos a 5 equipos. Mikel, en lo más alto de la tabla, al Larrate de Carcastillo y al Mendy. El Larrate lo tenemos en tercera posición y al Mendy en cuarta, ambos con 7 puntos. ¿Qué hacían este fin de semana?
Bueno, pues el Larrate ganaba 3-0 a otro equipo de la zona como el Erriberri. La verdad que victoria sorprendente, ¿no? Cuanto menos el Larrate, recordamos que es un recién ascendido a la categoría y que esta categoría es durísima. Uh-huh. De momento están sobre todo aprovechando su buena fe en casa, ¿no?, como locales. Y en este caso, pues con un 3-0 muy claro que se sentenció, digamos, se acabó de fraguar en los minutos finales de... Uh-huh. De la segunda parte.
Sí, porque hay que decir que el Larrate de Carcastillo está recién ascendido de regional preferente y el Erriberri ha descendido de tercera. O sea, que era un enfrentamiento un poquito ahí. Bueno, el Erriberri de momento noveno con 5 puntos, Larrate ya le hemos dicho tercero con 7. El Mendy, además, perdía por 4-3 contra el Avance, pero en un partidazo, ¿no?
Sí, una pena esta derrota porque lo tuvieron en la mano, ¿eh? Tuvieron en la mano, se pusieron con 0-2 con dos goles en un minuto, una cosa la verdad que bueno, pues espectacular. Les acortaron distancias enseguida también, un partido la verdad que muy loco, ¿no? Uh-huh. Que no puedes parpadear porque te pierdes cualquier cosa, ¿no? Les empataron en la primera parte, después se volvieron a adelantar y ya con el 2-3, cuando parecía que tenían el tema controlado, pues al final del Avance sacó fuerzas de donde no las tenía y fútbol, y acabó remontando con un 4-3 en minuto 80, una pena.
Uh-huh. Bueno, y nos queda a Lesbes y Peña Azagresa. Lesbes séptimos con 6 puntos, Peña Azagresa decimoterceros con 4. ¿Qué destacamos de estos dos equipos?
Bueno, pues sobre todo la valiosísima victoria del Lesbes, ¿no? El Lesbes es un equipo que el año pasado hizo una temporada muy buena. Parecía que tenía la permanencia atada, pero en las jornadas finales empezó a sufrir un poquito, los equipos de abajo empezaron a apretar y la consiguió pues casi in extremis, ¿no? Este año yo creo que el Lesbes aspira a al menos sufrir un poquito menos, y de momento está en buen camino con victorias como esta ante el Bidezarra, que sin duda es un rival, o va a ser un rival directo para la permanencia, ¿no?, del equipo. Uh-huh. De
Noé.
Y bueno, pues
el
destacar el gol de Pericolo, de uh-huh. defensa de Villafranca, un mítico también del fútbol regional.
Sí, desde luego.
Que ha estado en muchísimos equipos, en el Tudelano también jugó una temporada. Y bueno, pues con ese solitario pero valiosísimo gol, el Lesbes consigue 3 puntos de oro que le mantienen en mitad de tabla.
Uh-huh. Bueno, y Peña Zagresa jugaba fuera de casa con el Betionac 0-0. Mikel, si te parece, repasamos rápidamente a nuestro Riberega de Andosilla, que lo tenemos en tercera. Perdía y además por 4-1 contra el Iruña fuera de casa. Está decimocuarto con 9 puntitos.
Sí, la verdad que una derrota contundente. Tampoco hace demasiada justicia un poco lo que se vio en el campo, pero bueno, sí que es verdad que el Iruña, pues estamos hablando de un equipo que el año pasado estuvo a punto de ser campeón de tercera, ¿no? Un equipo muy joven que se está nutriendo mucho de todo lo que le da Osasuna desde la categoría juvenil. Recordamos que desde el año pasado pues es un club filial de Osasuna y que por tanto pues presenta la verdad que una remesa de jugadores absolutamente espectacular, ¿no? Gente muy joven, con muchísima vitalidad, físicamente como motos, y la verdad que muchas veces es complicado no hacer frente. Y va a ser uno de los equipos fuertes en Iruña, con lo cual, bueno, la derrota, pues, dentro de lo que cabe, la derrota de Riberega entra en los esquemas, pese a la
consistencia
de la misma. Pero
era
bueno,
complicado.
Así, Riberega tiene mimbres para estar tranquilo.
Era complicado, ¿no?, como decíamos, este partido. Y Mikel, nos quedan un par de minutitos para hablar de nuestra Peña Sport, segunda B, partidazo también el que teníamos este fin de semana en Tafalla, ese derbi que enfrentaba a los de Tafalla contra los de Estella. Peña Sport 0, Izarra 1. ¿Cómo le han sabido a Izarra estos 3 puntitos?
Sí, la verdad que tuvo un bálsamo, ¿eh? Porque Lizarra también estaba con ese casillero de victorias a cero y bueno, era una especie de derbi un poco triste, ¿no? Por la situación sí. De los dos, porque estaban ahí en la parte baja y la verdad que bueno, pues que para el aficionado un poco neutral, ¿no? Pues era una pena, ¿no? Que uno de los dos tuviera que sobrepasar al otro en ese sentido. En este caso fue Lizarra con un gol solitario, la verdad que tampoco fue un partido demasiado equilibrado hacia el equipo de Estella. Y una pena para Garrigues, porque la verdad que no levanta cabeza, ¿no? Y bueno, la situación ya es bastante alarmante. Uh-huh. Y bueno, veremos qué ocurre, pero la verdad es que los navarros están teniendo una trayectoria, salvo el Tudelano, que es el único que se salva, los demás la verdad que les está costando bastante.
Uh-huh. Sí, el Tudelano está sexto, con 14 puntos. Oye, que no está nada, pero que nada mal. Tampoco le fue mal el año pasado, ¿no?, en esta segunda B. Así que, bueno, pues ahí, subiendo, pues que están rozando esos puestos de promoción. Y bueno, pues la otra cara de la moneda, como siempre, la tenemos en Tafalla. Está en el puesto número 20. El último de la tabla, puestos de descenso, y es que vamos, no ha conseguido sumar ni un puntito. Los de David Ruiz ya sabíamos que este año lo iban a tener complicado, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, y a partir de aquí a ver si empezamos a remontar un poco. Pues Mikel Arilla, nuestro redactor de la revista Plaza Nueva, muchísimas gracias por estar con nosotros un lunes más hablando de fútbol. De nuevo también enhorabuena por ese galardón, por ese premio Teobaldo que te van a entregar el 20 de octubre. Nosotros hablaremos antes, así que bueno, de momento nos quedamos con esto y después, conforme se acerque la fecha, quizá pues te haremos una entrevistita, ¿no?, más para hablar de otros temas, de periodismo y de cosas de estas que nos gustan más a nosotros, ¿te parece?
Te tomo la palabra, Paula, completamente.
Vale, perfecto, Mikel, pues un abrazo y nada, hasta cuando quieras.
Muy bien, muchísimas gracias por las felicitaciones y gracias por todo, ya sabéis que es un placer estar aquí. Todos los días.
Para nosotros hasta también, bien. Como siempre. Un beso, Mikel. Hasta pronto.
Un abrazo.
Bueno, y nosotros nos despedimos por hoy, dejamos ya atrás este programa local en esta mañana de lunes 9 de octubre. Vuelvo a estar con todos ustedes, y ahora sí puedo decirlo con seguridad, mañana martes, día 10. Hablaremos además también estos días mucho de las ferias de Marcilla, que comienzan el próximo jueves, día 12. Estará con nosotros, como siempre, en estos micrófonos el alcalde de la localidad, Mario Favo. Todo ello y mucho más, mañana, pasado y al otro, bueno, quitando el jueves, que es fiesta, pero que vamos a continuar aquí. Disfruten de la tarde, sean buenos, hasta mañana.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.